Ya está con nosotros aquí en Radio Vitoria Gaur, Bingen Supiria, consejero de Cultura y Política Lingüística. Eguno, muy buenos días.
Eguno, buenos días.
Comienza 2018 y lo hace con los presupuestos del Gobierno Vasco aprobados gracias a ese acuerdo entre Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista con Partido Popular. El departamento que dirige va a contar con 253 millones de euros. ¿Satisfecho con estas cifras para la cultura, para la política lingüística?
Bueno, a mí lo que más satisfacción me produce es el comprobar que tanto el Gobierno como la mayor parte de las instituciones de la comunidad autónoma van a contar con presupuestos desde el primer día del año, que creo que es algo que no está sucediendo pues en ninguna, no está sucediendo en muchas otras comunidades ni en el Estado español, ¿no? Tenemos la salvedad del Ayuntamiento de Vitoria, pero que creo que es una situación que no le va a afectar especialmente. Y creo que la situación general es de estabilidad política y de unas instituciones comprometidas con las preocupaciones de los ciudadanos. En ese sentido, ese me parece el gran valor de la situación presupuestaria. Y a partir de ahí, creo que todas las instituciones tenemos establecidas claras nuestras prioridades y de lo que se trata es de sacar el mejor provecho a esos recursos que los ciudadanos ponen en nuestras manos. En nuestro caso, pues para impulsar la cultura, para impulsar la política lingüística, para impulsar el deporte y para impulsar los medios de comunicación públicos.
¿Y cuáles van a ser esas prioridades que va a llevar a cabo durante este 2018 en su departamento?
Bueno, las prioridades están principalmente, en el caso de la cultura, están vinculadas a estar muy próximos a los sectores creativos del país. Creo que estamos viviendo un momento creativo, bueno, he dicho creo, debería precisar y decir que la mayor parte de los observadores del mundo de la cultura, tanto en la comunidad autónoma como desde el exterior, indican que estamos viviendo un momento creativo muy importante, ¿no? En el que hay una red muy tupida de creadores en casi todos los ámbitos de las expresiones culturales y artísticas con una capacidad creativa y con unos productos pues muy interesantes. Entonces creo que la obligación tanto del Gobierno como de la Diputación como de los ayuntamientos es estar muy próximos a esos creadores y darles el apoyo que podamos dar, ¿no? Y sobre todo ayudarles a que sus productos y sus proyectos lleguen con la mayor facilidad posible a los ciudadanos, que es, al final somos los receptores, debemos ser los receptores de esa creatividad cultural.
Precisamente en esas negociaciones que han hecho posible que el Gobierno Vasco cuente con presupuestos, el Partido Popular pues ha sacado adelante algunas enmiendas, una de ellas referentes al departamento que dirige, a Cultura, 450.000 euros para el departamento, y de ese montante quería fijar que se destinasen 150.000 euros a artes escénicas, también artes plásticas y al sector audiovisual. No sé si podemos concretar más cómo se van a definir o si todavía es pronto.
Bueno, creo que una de las virtudes de los
acuerdos... Para el territorio a la vez.
Una de las virtudes de los acuerdos presupuestarios es que nos obliga a todos a hablar, a dialogar y acordar, ¿no? Entonces, es lo que en este caso el Gobierno, que apoyan el PNV y el Partido Socialista de Euskadi, han hecho con el Partido Popular. Hablando específicamente de cultura y hablando de Álava, el año pasado el Partido Popular nos fijó una cantidad y nos pidió que la gastáramos en su mayor parte en Álava. Eso, el Partido Popular no precisó más, pero eso nos ha permitido una labor de relación y de colaboración muy estrecha entre Gobierno, Diputación y Ayuntamiento de Vitoria principalmente, y nos ha permitido identificar claramente pues algunos ámbitos en los que, bueno, cabía la posibilidad y merecía la pena dar un impulso, ¿no? Y en el sentido que he dicho antes, ¿no? De identificar muy bien dónde están los motores de la creatividad en Álava y en apoyarlos, ¿no? Entonces, bueno, este año el Partido Popular ha sido un poco más preciso, pero creo que en la línea que iniciamos el año pasado entre las tres instituciones de la comunidad autónoma en el territorio alavés, pues podremos dar seguimiento a aquello que ya hemos iniciado.
¿Cree que ha estado Álava, este territorio, discriminado de alguna manera o lo está en el plano cultural respecto a otros? Es una crítica que en alguna ocasión ha hecho el Partido Popular y que se ha oído también en otras voces.
Yo como ciudadano tengo una dificultad para responder a esta cuestión y creo que soy uno de los pocos ciudadanos de la comunidad autónoma que ha nacido en un territorio, ha vivido en otro y ahora está viviendo en el tercero. Yo soy guipuzcoano de nacimiento, He vivido en Vitoria y en Álava y ahora estoy viviendo en Vizcaya y conozco las realidades culturales de los tres territorios. Este es un comentario que se escucha, yo lo escucho en las tres capitales, ¿no? Uh-huh. Entonces, probablemente cuando nos ponemos a comparar elemento a elemento lo que tenemos en una ciudad y en la otra y en la otra, pues las conclusiones pueden ser diferentes, sobre todo según desde el punto de vista en el que se mire. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo para... Somos un país muy pequeño, creo que tenemos que hacer el esfuerzo de ver, de mirar al país en su conjunto, de identificar las potencialidades y las fortalezas que tenemos en cada uno de los territorios y de ofrecer algo de forma conjunta, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este es uno de los retos. Y en este sentido, creo que es muy importante, para esto creo que es muy importante, que todos seamos conscientes de las fortalezas que tenemos en cada territorio y que las tengamos bien identificadas.
¿Cuáles son esas fortalezas que puede tener Áraba?
Voy a intentar no dar mi opinión otra vez, sino referirme a lo que escucho a los agentes culturales del territorio alavés, ¿no? Yo escucho a muchos de ellos decir que en estos momentos Álava está viviendo un momento creativo muy importante, sobre todo en los ámbitos de las artes escénicas, en el ámbito de la creatividad contemporánea o también en el ámbito de la creación de las artes plásticas, ¿no? Eso lo constatamos aquí y lo constatan desde fuera. Junto a eso, creo que tenemos una serie de instituciones culturales que son muy potentes y probablemente en cabeza de todas ellas está el Artium, que es también una institución en la que estamos todas las instituciones, ¿no? Autonómicas en Álava y que, bueno, posee una colección de arte muy importante en el que destaca de forma muy especial el arte contemporáneo vasco y que es una referencia. Yo he leído informes este año en los que destacaban, informes creados por expertos culturales españoles, en los que destacaban que mientras en otras instituciones contemporáneas del Estado español las instituciones no han sido capaces de sustentarlas y de sostenerlas con sus presupuestos, en Euskadi se ha mantenido el apoyo a las instituciones culturales, incluido el Artium, y uh-huh. que eso se nota. Y luego, creo que el territorio alavés tiene una fortaleza clarísima en todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural, que creo que es uno de los grandes valores del territorio, y creo que el compromiso de las instituciones con ese patrimonio cultural está clarísimamente demostrado pues en la operación de la Fundación de la Catedral Santa María, está también claramente plasmado en el compromiso que tenemos todas las instituciones con el Valle Salado de Añana, y creo que también está en el compromiso que tenemos todas las instituciones con la Rioja Alavesa y con todo lo que supone esa parte de nuestro territorio con respecto al cuidado de una determinada concepción del territorio, de una determinada concepción de cuidar ese territorio y el patrimonio artístico y cultural que en él existe, y con un aspecto muy importante de la cultura gastronómica alavesa como es la creación y el consumo de vino.
Precisamente en este 2018, que es el año europeo del patrimonio cultural, y que bueno, vemos como en nuestro territorio hay más de 6.000 puntos que se van a catalogar, ya sea pues bueno, ese patrimonio cultural arquitectónico, uh-huh. industrial, agrícola, como comentaba por ejemplo con el tema de Salinas de Añana. No comparando, pero si pensamos en el plano cultural y pensamos en país, vemos como algunos territorios pues tienen proyectos motores, ¿no? Pensamos en Vizcaya, en Bilbao, Guggenheim, pensamos en Guipúzcoa, Tabacalera. ¿En Áraba hace falta algún referente más allá de lo que comentaba quizás del Museo Arte, uno de ese patrimonio cultural?
Yo creo que debemos ser ambiciosos todos, pero yo creo que antes debemos ser conscientes de lo que tenemos. Para mí, la Catedral de Santa María es el Guggenheim de Álava. Yo concedo mucha importancia tanto a la operación que se ha realizado en torno a la catedral como a las posibilidades que tiene esa catedral. Para mí, el fenómeno de la Rioja Alavesa es un fenómeno sin parangón en nuestra comunidad autónoma. Entonces, yo creo que una de las tareas que nos corresponde hacer a los que gestionamos el tema público es ser conscientes de cuáles son las fortalezas que tenemos en el conjunto de la comunidad autónoma, identificando las diferentes, las que podemos tener en un territorio, en el otro, en el otro, y hacer algo que sea complementario, no multiplicar por tres las cosas que tengamos en un territorio. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos, y creo que la colaboración interinstitucional que se está produciendo de forma, creo que muy importante, en Álava, entre gobierno, diputación y ayuntamiento, nos va a ayudar a caminar en ese sentido.
Precisamente en esa línea de poder hacer algo complementario, en Álava sí que se está pendiente, se ha quedado pequeño el Museo de Ciencias Naturales, que alberga la Torre de Doña Chanda. Se está trabajando en un proyecto, no se sabe todavía si un edificio de nueva planta o no. ¿Podría ser este Museo de Ciencias Naturales el museo del País Vasco, visto que no existe ninguno público, no hay uno pequeñito en Durango,
por ejemplo,
pero es privado.
Creo que en el patrimonio alavés existe algo que no existe ni en Vitoria ni en San Sebastián, que es su capacidad de mantenimiento de espacios naturales, ¿no? Vitoria fue la ciudad green, ¿no?, europea.
En 2012.
Y la ciudad y los municipios que existen a su alrededor tienen una riqueza desde el punto de vista medioambiental que es muy destacable, ¿no? Yo creo que aquí se abre otra oportunidad para dar nuevos pasos en algo que ya existe. Uh-huh. O sea, creo que no tenemos que inventar nada.
Por ejemplo, ¿están en conversaciones, hablando de esto concreto, con la Diputación alavesa?
Como en casi todos los ámbitos de la vida que afectan a los ciudadanos de Vitoria y de Álava, el Gobierno, la Diputación, el Ayuntamiento, estamos hablando también de esto. Sí.
Y no sé si se puede concretar algo todavía. Es pues, pronto. Sí que hemos oído a veces declaraciones.
Yo creo que hay voluntad por parte de las tres instituciones de analizar seriamente cómo esa fortaleza que existe desde el punto de vista medioambiental y natural en todo el territorio de alavés, pero especialmente en Vitoria, con su anillo verde y su sensibilidad medioambiental, pues cómo se puede dar algún nuevo paso que se pueda concretar.
En ese museo de ciencias naturales.
Pues, no sé si tiene que ser un museo, pero uh-huh. Creo que hay un ámbito en el que podemos colaborar y dar nuevos pasos.
Uh-huh. En el ámbito cultural, muchas voces de la ciudad siempre han señalado en ese debate, o la mesa maya que se ha creado, que es importante siempre fijarse en el contenido, ¿no?, en el continente. Pero es verdad que en nuestro caso sí que tenemos algunos continentes preciosos, pero que están en desuso. Le estoy hablando precisamente, ¿no?, del edificio CREA. Ese edificio que en principio junto a la Fundación Sancho el Sabio iba a albergar lo que iba a ser un polo cultural en la zona de Betoño y que está cerrado. Al Parlamento Vasco se han llevado iniciativas, llevó el Grupo de Podemos para poderlo llenar de contenido, es propiedad en esta ocasión de Fundación Vital. No sé si el Gobierno Vasco estaría interesado o está viendo si es posible darle un uso. ¿O hay un proyecto para que pueda reabrir sus puertas?
Bueno, yo creo que no deberíamos olvidar que el edificio este que me está usted citando, situado en Betoño, uh-huh. Es un edificio que es propiedad de la Vital, de uh-huh. La Fundación Vital,
sí.
Y que es a la y que no deberíamos, creo que esto es un tema muy importante, creo que a la propiedad de ese edificio le corresponde tomar las decisiones oportunas para su utilización. Uh-huh. Entonces, yo creo que nos corresponde a todos ser respetuosos con la Fundación Vital y con sus decisiones.
Uh-huh. Repasando también, ¿no?, esos proyectos culturales para Álava, el teatro principal, uh-huh. El teatro principal, pues que cumple ya 100 años, existe también esa reivindicación de que se pueda ampliar para que lleguen obras de teatro que sean de un formato más amplio, también en cuanto a comodidad para quienes vayan. Usted lo comentaba al inicio de la entrevista, ¿no? Hemos visto cómo el Ayuntamiento de Vitoria es la única institución vasca que no ha conseguido aprobar los presupuestos y puede que eso lo dificulte. No sé si desde su departamento pues le gustaría que en un futuro o se puede poner alguna partida para que esto se haga realidad dentro de unos años, a medio plazo, por ejemplo.
Yo no sé si los ciudadanos saben que el Gobierno es el propietario del 40% del teatro principal, que siempre ha estado ahí, y bueno, que tiene su parte cedida al Ayuntamiento de Vitoria para que lo gestione como mejor le parezca, ¿no? Entonces, bueno, siempre hemos estado ahí, hemos apoyado también los programas de teatro que se producen y se realizan en esta ciudad, y es uno de los temas que está en la relación interinstitucional que tenemos con el Ayuntamiento.
Uh-huh. Y una última pregunta, porque enseguida tenemos que pasar a más cuestiones. El Centro Sommer también se está hablando, ¿no?, de poder dedicar en la capital alavesa un centro al fotógrafo alavés Alberto Sommer. Se habla de una ubicación concreta, ¿no?, de la antigua gasolinera Goya. ¿Le gustaría que se materialice este proyecto? No sé si también ha podido estar en contacto.
A mí hay dos cosas que me gustarían. Como ahora me corresponde la gestión del ámbito cultural en la comunidad autónoma, ¿no?, hay dos cosas que me gustarían. Una es que seamos ambiciosos. Uh-huh. Identifiquemos posibilidades de nuevos proyectos que puedan ser interesantes para el país. Pero la otra cosa que me gustaría es que fuéramos también ordenados. Y que seamos conscientes de los recursos que tenemos y que veamos cómo tenemos que ordenar la oferta cultural, tanto la que se produce a través de la creatividad como las instalaciones culturales, ¿no? Y que lo hagamos con orden, de forma que las decisiones que podamos tomar en un ámbito o en otro sean sostenibles ahora y en el futuro. Creo que la crisis nos ha demostrado que ha habido, sobre todo, creo que más fuera que aquí, que ha habido muchas inversiones que luego no son fáciles de gestionar y de sostener, ¿no? Entonces creo que deberíamos ser responsables en esto y hacer las cosas con orden.
Uh-huh. Apuesta por los creadores, algo que ha comentado desde el principio, ¿no? Tanto sea en las artes escénicas como en otros sectores. Veíamos cómo comenzaba 2018 y el gobierno de Madrid pues incumplía una de las promesas, ¿no? Ese IVA cultural que habíamos visto cómo se había reducido del 21% al 10% para algunas cuestiones, no ha llegado al mundo del cine. Y esto también, pues, entendemos, dificulta, ¿no?, esa creación cinematográfica, que sin embargo estamos viendo, pues bueno, que vive un buen momento. Usted también lo apuntaba, por ejemplo, con Andía o con Hermentari.
Bueno, yo creo que más que la producción, lo que dificulta es el consumo de cine, ¿no? Los ciudadanos solemos decir que nos parecen caras las entradas del uh-huh. cine y le echamos la culpa al IVA, ¿no? Hombre, yo creo que a los ciudadanos a veces hay cosas que nos cuesta mucho hacer, ¿no? Y sobre todo las que tienen que ver con el consumo cultural. Nos cuesta cada vez más ir al cine, nos cuesta cada vez más comprar un libro, nos cuesta cada vez más pagar por un contenido que podamos bajarnos de internet.
Se ha asociado muchas veces la gratuidad a la cultura. ¿Cree que ahí se ha cometido un error? Muchas veces, pues bueno, en intentar acercar, en intentar subvencionar, hay parte de la población que haya asociado que cierto tipo de consumo cultural pues no debe ser excesivamente caro.
A mí lo más importante me parece en este debate que todos seamos conscientes que un contenido que podemos encontrar en la tele, en la radio, en internet, tiene un propietario intelectual. Y creo que no hay derecho a que hurtemos a ese propietario intelectual el retorno que le corresponde. Luego esto se puede vehicular de diferentes maneras, ¿no? Pagando tasas, o no sé, o pagando por esos contenidos. Pero creo, esta es una preocupación que yo sí tengo y que ya que me da la oportunidad sí me gustaría comentar, ¿no? Es decir, esa película y esa música que nos bajamos por internet tienen un propietario intelectual. Y creo que deberíamos ser respetuosos con esa propiedad.
Uh-huh. Vamos a hacer un pequeño paréntesis con el tema cultural. Es amplio su departamento, aparte de cultura, política lingüística, deportes. Y hay un proyecto, del que todavía no conocemos muchos detalles. Estoy hablando ahora de deportes y de esa ampliación de Mendizorroza, ¿no? Uh-huh. En la que muchos alaveses están interesados. No sé si se ha puesto ya el grupo alavés y Saski Baskonia sobre la mesa la concreción de ese proyecto de ampliación de Mendizorroza.
Sí, el Alavés ha hecho un planteamiento de reforma o ampliación del estadio de Mendizorroza, principalmente al propietario del estadio, que es el ayuntamiento. Y existe también en este tema pues una conversación y un diálogo entre el ayuntamiento, la Diputación de Álava y el gobierno vasco para analizar este proyecto y ver de qué manera podríamos apoyarlo.
¿Cuál va a ser un poco el papel que va a jugar ahí el gobierno vasco? Usted lo apuntaba, ¿no? Propiedad municipal.
Bueno, el papel fundamental es el del ayuntamiento, que creo que es quien debe liderar uh-huh. este proyecto. Estamos hablando de una instalación que es municipal y el ayuntamiento ha planteado claramente que la financiación de ese nuevo proyecto debería estar también vinculada a la venta de otras instalaciones deportivas que existen en el territorio. Y creo que a la Diputación y al Gobierno nos corresponde acompañar al alcalde Urtaran en esta negociación con el Alavés sobre la ampliación de Mendizorroza.
Se plantea, o gusta, por lo menos desde el Gobierno Municipal, ese modelo de Anoeta, de La Real, en el que se harían cargo del 70% de financiación, pues sería privada, y luego pues llegarían ayudas por parte de las instituciones. ¿Qué le parece?
Creo que en el planteamiento que se ha hecho tanto desde el Ayuntamiento como desde el Alavés, estamos hablando de una financiación privada del 50% y de una financiación pública del 50% restante. Esos son los términos en los que está planteada la operación.
Uh-huh. Y no sé si no se puede concretar, si hay alguna reunión a la vista o si este proyecto es corto plazo, medio plazo, ¿cómo se llevan un poco, ¿no?, estas negociaciones que entendemos también a veces se tienen que aparcar un poco de los focos mediáticos, pero claro, es un tema pues de sumo interés para todos los aficionados del Deportivo Alavés?
Bueno, yo voy a ser muy respetuoso en este tema con el alcalde Urtaran, que es a quien corresponde liderarlo por parte de las instituciones vitorianas, alavesas y vascas.
Muchas gracias. Continuamos con otras cuestiones. Políticas lingüísticas. Hemos visto cómo Álava y Vitoria-Gasteiz es un territorio y una capital en la que el uso del euskera ha crecido. La agenda estratégica del euskera marca que para 2020 tienen un objetivo, que 3 de cada 4 jóvenes, el 75%, hable en su vida diaria y utilice el euskera. ¿Cómo se va a conseguir esto?
Bueno, pues de la misma forma con que se ha conseguido que la mayor parte de los jóvenes alaveses hoy conozcan el euskera. Básicamente ha sido gracias al esfuerzo que han hecho los padres y madres alaveses, que han confiado en el sistema educativo y le han pedido al sistema educativo que sus hijos y sus hijas sean por lo menos bilingües y dominen el euskera y el castellano. El gran crecimiento que ha tenido el euskera en Álava, en Vitoria, en la Rioja Alavesa, ha sido gracias a esa complicidad que ha existido entre las familias y el sistema educativo. Yo creo que ahí tenemos la gran palanca para continuar esforzándonos en la recuperación del euskera en el territorio alavés. Y cuando hablamos de que queremos conseguir que las tres cuartas partes de los jóvenes entre 16 y 24 años hablen euskera, queremos decir algo más que el hecho de que aprendan euskera. O sea, se trata de que
se utilice.
Se trata de que esos jóvenes y esas jóvenes tengan la competencia lingüística necesaria y suficiente para expresarse con normalidad, tanto en euskera como en castellano, sin renunciar además a que lo puedan hacer también en inglés, en francés o en alemán.
Sin olvidar también, entiendo, la euskaldunización pues de personas adultas, y con eso está esa línea que creo que han incrementado, incluso con el presupuesto de este año, de ayudas a AVE.
Bueno, por supuesto, ese ha sido el otro motor del proceso de euskaldunización, ¿no? El proceso de euskaldunización y alfabetización de personas adultas. Hay muchos y muchas ciudadanas alaveses que se han comprometido seriamente con el aprendizaje del euskera todos estos años, y ese es un ámbito de trabajo en el que se va a continuar. La mayor parte de los euskalteguis de Vitoria y del territorio alavés, tanto los que dependen de AVE como los que más que de AVE, de los ayuntamientos, como los que dependen pues de otras instituciones como AEK, como ICA, etcétera, están teniendo un notable incremento en sus matriculaciones, ¿no? Por lo tanto, está claro que también la gente adulta en muchos casos siente esa necesidad o esas ganas, ¿no?, de aprender euskera para usarlo en su vida.
Euskera, que también estamos viendo, se está haciendo un esfuerzo porque llegue a las redes sociales, porque llegue a otros ámbitos, ¿eh? No solo esa difusión cultural que sí que está ahí, sino, pues por ejemplo, eso con las nuevas tecnologías.
Sí, los ciudadanos euskaldunes sabemos, los vascoparlantes sabemos lo difícil que puede resultar a veces utilizar el euskera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque además de saberlo y de tener la competencia lingüística necesaria para hablar en euskera, hace falta alguien con quien hablar, hacen falta contenidos para consumir, tanto en la tele como en la radio, como en internet, como en libros, como en otros soportes, ¿no? Y estamos dando mucha importancia a todos los soportes relacionados con las nuevas tecnologías, porque somos conscientes de que los ciudadanos cada vez más usamos esas nuevas tecnologías, y más que nosotros aún, los que son más jóvenes que nosotros, ¿no? Entonces es necesario que hagamos un esfuerzo para que esos jóvenes también en las nuevas tecnologías puedan encontrar contenidos que les atraigan y les parezcan interesantes y los usen.
Precisamente.
Ahora, yo sí me gustaría decir, ¿sí?, que antes he presumido de haber vivido en los tres territorios, yo soy consciente de la evolución que el euskera ha tenido en el territorio alavés. Yo estoy sorprendido de la época en la que yo viví en Vitoria y viví en Álava a la realidad que me he encontrado ahora, 20 años después. La verdad es que la evolución ha sido muy notable y está a la vista. Y eso me parece que es un elemento muy positivo y muy satisfactorio, porque responde a un esfuerzo que ha hecho la sociedad voluntariamente.
Para que esa realidad siga creciendo, ¿no? Ese consumo de euskera también ligado al ocio, lo decíamos, se lleva reclamando desde hace mucho tiempo la creación de un Gasteiz Antzokia. Tenemos Euskararen Etxea, el Palacio de Montehermoso, y no termina de llegar el Gasteiz Antzokia, que está proyectado para esa manzana de Escoriaza a Esquivel. Han entrado en conflictos, pues bueno, diferentes motivos con el frontón que existe en la zona. Se ha sacado un concurso de ideas, pero no sé si cree que urge, ¿no?, que la ciudad pueda contar con un espacio como ese.
Bueno, yo voy a ser respetuoso en esto con el Poder Municipal. Sé que el Ayuntamiento lo tiene planteado y se está esforzando en sacarlo adelante. Y bueno, yo tengo la experiencia de lo que ha sido, por ejemplo, en Bilbao, el Café Antzokia, que se ha convertido pues como una especie de pulmón, ¿no?, al que mucha gente acude, donde encuentra contenidos interesantes, muchos de ellos en euskera, y es el lugar en el que mucha gente pues se puede desenvolver en nuestra lengua con naturalidad, ¿no? Creo que, bueno, creo en la bondad de ese proyecto y confío en que el Ayuntamiento sea capaz de sacarlo adelante.
Nos acercamos ya a las 9 de la mañana, y así que le planteo una última pregunta también, ¿no? Pues ligada a esta casa, ¿no?, a ITV, a la Radio Televisión Pública Vasca. ¿Cuál va a ser esa propuesta o esa apuesta para este año 2018?
Bueno, yo creo que ITV tiene una fortaleza que pocos medios de comunicación tienen, y es que es un grupo multimedia y tiene una presencia importante en televisión, tiene una presencia muy importante en radio y tiene una presencia importante en Internet. Creo que cualquier apuesta que hagamos en torno a ITV tiene que tener presente esta realidad y esta fortaleza del grupo ITV y también de Radio Vitoria.
Pues Bingen Supiria, consejero de Cultura, de Políticas Lingüísticas, de Deporte, muchísimas gracias por haber estado hoy con los oyentes de Radio Vitoria. Un placer.
Gracias, un saludo.